No va a mandar contestando todo.
A veces, cuando les conviene, nos usan a los intendentes. Y después, cuando no les conviene y necesitan un chivo expiatorio, agarran a los intendentes, ¿no? Para gastarlos. Digo, el esfuerzo que se ha hecho ha sido extraordinario. Digo, siempre los intendentes nos utilizan de mula y después nos quieren gastar, ¿viste? Esa es una tradicional. El que puso en valor a los intendentes nuevamente en la provincia de Buenos Aires, ¿sabe quién es? El gobernador Axel Kicillof. Si hablan de que nos borramos, hay que preguntarle qué es lo que hicieron ellos.
Allí estaba el intendente de Ensenada, Mario Seco, y esta reflexión, digo, porque hubo un tiroteo mediático dentro de la interna del Partido Justicialista, si había habido o no apoyo de los intendentes, sobre todo del área metropolitana, ¿no?
Y nos estamos yendo, empezamos a despedirnos. Quiero decirles, insistir, asómense, el cielo está totalmente despejado, es una mañana preciosa, pleno sol, pero atención, insisto y reitero, la temperatura a esta hora es de 5.5. La sensación térmica es de 2.7. Y sí, hoy es 28 de octubre de 2025, pero la sensación térmica está muy, muy baja. Ténganlo muy en cuenta. Hace mucho frío aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Sí, y nos estamos yendo. Ya viene Napalm con Rinconet, con Felicitas Bonavita y toda la programación de Radio Provincia. Pero quiero hacer un pequeño homenaje porque ayer, en el fragor de lo que fue la batalla de un día postelectoral, nos perdimos una fecha para mí muy significativa, la República Argentina, que tiene que ver con lo que sucedía hace exactamente 15 años, un 27 de octubre de 2010. Era día de censo en la República Argentina y la mayoría de nosotros estábamos en nuestros hogares esperando ser censados como corresponde, con lo que es una carga pública importante y significativa para planear y para desarrollar la estrategia de un país que necesita tener futuro y que una de las maneras que tiene de hacerlo es midiendo la realidad de sus habitantes. Esa mañana de domingo, muchos argentinos comenzábamos nuestro día con una de las peores noticias que podíamos recibir. Quizá algunos otros no. Quizá algunos otros en su fuero interno lo hayan festejado y otros lo exteriorizaron. Pero muchos de nosotros nos enterábamos que fallecía en la ciudad de Calafate el expresidente o presidente mandato cumplido, Néstor Carlos Kirchner. Una noticia dolorosa, pero también muy, pero muy dolorosa, no la noticia en sí, sino la realidad en la cual después terminamos decantando. Terminó siendo en los últimos de sus días lo que hizo desde los que tuvo uso de conciencia, un animal político, un verdadero político y un verdadero desarrollador de políticas en la República Argentina en todos los niveles donde les tocó actuar. Para aquellos que lo sentimos y nos dolió, bueno, el recuerdo que tendría que haber sido ayer, y repito, en la batalla política no nos vamos a olvidar nunca de un coronel que nos llevó a la batalla. Abrazo grande para toda la familia.
Abrazo grande también y bueno, el reconocimiento de quien fue un gran presidente en la República Argentina para muchos y muchas de nosotros. Y es así, hace algunos días escuchaba alguna reflexión respecto al peronismo e insisto con esto, bombardearon Plaza de Mayo 1955, no pudieron con los 30.000 desaparecidos, no pudieron celebrando la muerte de Néstor Kirchner y no podrán, claramente, hay ideas, hay valores detrás también de Néstor Kirchner y de todas las figuras políticas que de alguna manera levantan la bandera de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica.
Y un muy querido amigo suele decir, fue el Perón de mi tiempo. Y bueno, ojalá muchos pibes y muchas pibas de la República Argentina también tengan un Perón en su tiempo.
Un abrazo enorme a Felicitas Bonavita y a Rinconeta, Sebastián Fernández. Perdón por estos 3 minutos hurtados en el aire de Napalm. Quédense con Napalm. Sí. Quédense con toda la programación de la radio pública y quédense abrigados también porque hace mucho frío aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Que tengan una hermosa jornada de martes. Nos reencontramos mañana a las 6 acá. Chau.
Quiero al sur, su buena gente, su dignidad.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ganó Trump, sostuvo Daniel Tognetti, como resumen de la jornada del domingo. Matías Mouset, de Gelatina, dio una visión complementaria. El electorado habría elegido la calma financiera. Según Mousset, el gobierno logró que el debate no fuera sobre los próximos dos años, sino sobre el próximo lunes, y que elija entre el caos, si ganaba el peronismo, dólar imparable, mercados desatados, aumentos preventivos de precios, o la calma financiada con los dólares del Tesoro norteamericano. Eso habría condicionado el voto más que la realidad adversa que padecen las mayorías. Las expresiones terribles de Trump, están muertos y si pierden nos vamos, sirvieron de catalizador al miedo del lunes negro. En ese sentido, las elecciones bonaerenses habrían funcionado como advertencia. Ojo, que si pierdo las nacionales como perdí las provinciales, todo se va al diablo. De hecho, las últimas semanas de campaña se jugaron en Washington antes que en Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Bessent tuvo más peso que el financiamiento narco de Spert, por ejemplo. El peligro para el gobierno es tomar esta opción por la calma financiera o la euforia bursátil que vivimos hoy, posterior, como un cheque en blanco para seguir con lo mismo que hizo hasta ahora. Los electores votaron calma, no seguir empobreciéndose. Pero la dificultad está en el propio modelo, insostenible por diseño. La supuesta inflación baja se alimenta del consumo por el piso, de sueldos y jubilaciones de miseria y de una inyección constante de dólares para mantener a raya la cotización que tienen destino de fuga. No hay un proyecto de desarrollo más allá del anuncio periódico de lluvias de inversiones tan inminentes como esquivas. Ningún país de los que nuestra derecha, hoy extrema derecha, dice querer imitar, impulsó su riqueza y desarrollo en base a la espera de lluvias de inversiones. En marzo, el fondo logró separar unos metros, lo empujó hacia atrás al ministro Caputo, unos metros del abismo. Seis meses después, el timbero con la nuestra fue salvado por Bessent, que también lo separó unos metros del borde. ¿Cuánto tardará en volver al borde? No mucho. Como el alacrán de la fábula, está en su naturaleza.
Hoy me levanté del suelo, que sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor. Hay ternura en la elección. Te invito a la Magedón, considéralo un honor. Estoy libre para vos, bailemos reinas hasta que se lo des.
Despabilese. Ya es hora.
Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
topascales. Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández, Rinconet y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio y Provincia.
Cada vez mejor.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 junto a Felicitas Bonavita.
Muy buenos días, ¿cómo están todos?
¿Cómo le va? Hoy sí es un rodete.
Sí, así es. Bien. Es el secreto para no peinarse, en realidad, ¿no?
Mirá, es el viejo
metés
truco.
Metés todo ahí, claro, haces, agarrás con algo y listo, te fuiste. Esto,
pues parece de bailarina, ¿viste? No sé por qué las bailarinas tienen...
Claro, pero para que no moleste el cabello.
No moleste el cabello, bien. Antes de presentar al equipo, quiero dar la primera primicia exclusiva. Ayer me llamó el director de la radio, Marcelo Figueras, recordándome que no hay programa periodístico sin primicia exclusiva. Fue Yo lo tomé como un consejo, otros me dijeron que fue una advertencia.
Sí, te iba a decir que qué presión, pero ¿qué? Bueno.
Así que vamos a empezar con la primera primicia exclusiva, no será la última. Hoy sí. Es martes. Mm. Hoy es martes, estamos, como diría mi gran amigo Hernán Lacunza, el Metáforas, hoy estamos a mitad del río. Ni siquiera llegamos a la mitad del río de la semana, así que hay que seguir nadando.
Bueno, pero la gente ha decidido seguir cruzando ese río.
La gente ha decidido seguir cruzando ese río. Es como diría mi Ketty, elegimos el túnel. Este no.
Tanto insistieron en que no se podía abandonar en la mitad del trayecto, que bueno, parece que vamos a seguir avanzando.
Vamos a seguir nadando.
Negro, todo oscuro.
No importa. Hacia adelante.
Así que bueno, a nadar, muchachos, que eso es lo que hemos votado. Gracias a Dios, a Krishna Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle, y en la operación nada más y nada menos con el señor Martín y la de Chango Gómez de Cuerpo Presente. Le mandamos un fuerte abrazo a Vero y Ale de Desatormentándonos. Hay un tema acá que no se resuelve. La caja de alfajores que Ale dice que nos envió de Mar del Plata no llega, no está. En algún momento ayer Lucha de la Calle emitió la posibilidad de que esa caja de alfajores sea como el crecimiento invisible, digamos,
ser,
una caja imaginaria. No creo. Ale nos habló.
Yo creo que está como garantía para el swap con Estados Unidos y está muy bien, o sea, es una función noble.
Es una función
la que está cumpliendo esa caja de alfajores.
Vos decís, el JP Morgan y toda la batería de bancos quieren garantías.
Qué
y
Ale
dijo, che, tengo esta caja de alfajores. Sí. Me parece muy bien, es un gesto patriótico. En todo caso, le mandamos un fuerte abrazo y le pedimos a nuestros fieles oyentes que, como cada mañana, participen de Data Napalm. Ustedes saben, es la cita impostergable de todos los consultores, ya no del país, ya no de la región, sino del continente. Un equipo pluridisciplinario conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos bajo el comando conjunto de Management and Fruit y el pequeño Giacobbe Ilustrado. Hoy nos interesó, o le interesó a este equipo pluridisciplinario, las declaraciones de Trump que hizo ayer. Estamos logrando una posición muy fuerte en Sudamérica, dijo en referencia a las elecciones del domingo. Eso nos da una profunda tranquilidad, que claro. Estados Unidos relacione la victoria de la libertad avanza con un posicionamiento fuerte suyo en nuestra región, nos llena de tranquilidad. Así que le pedimos a los argentinos, la Argentina podría ser el próximo, tres opciones como siempre, el próximo Puerto Rico, la isla del encanto. El próximo Texas, ustedes saben, Texas, el territorio pertenecía a México y le fue sustraído. O Irak, es un destino. Ha habido muchas inversiones, ha habido lluvia de inversiones en Irak,
sí,
y de otras cosas,
sí,
también.
Sí, cayeron en forma de lluvia.
Cayeron en forma, ¿no?, de lluvia. Así que por ahora, 7 y 13 de la mañana, 50% de los argentinos, es una cifra,
sí,
optó por Irak. Y a un tranco de pollo, ahí casi 40% optan por Puerto Rico. Si se trata de playas, yo optaría por Puerto Rico, son muy lindas. El viejo San Juan es muy lindo también. Irak también, bueno, tiene sus o tenía al menos sus encantos. Así que a votar, que se acaba el mundo. Pueden acceder a esta encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270. También a través de mi cuenta personal y este aquí también a través de la cuenta de Felicitas.
Felicitas, B larga, B corta.
Felicitas, Bebe. Y por supuesto, nos pueden dejar mensajes tanto en nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, como en nuestro número de WhatsApp. Ustedes saben que nos encantan sus mensajes de audio, nos hacen sentir menos solos en estas horas crueles. Así que cuéntenos que si los asombró el resultado del domingo, cómo viven esta euforia. Después voy a hablar, pero escuché a un periodista serio, Ignacio Ortelli, por no mencionarlo, que decía que se viene un momento de diálogo, de consenso, para avanzar con todas las reformas que Milei considera necesarias. Me gusta esta idea de que es un consenso para hacer algo que ya está predefinido. Claro. Vaya que...
Un consenso para no negociar
claro,
nada.
Claro, exactamente. Es genial. Yo voy a impulsar un diálogo entre todos para que todos piensen como yo. Así que cuéntenos todo, qué les parece al 221-614-4932, 221-614-4932. Nena, los Gardelitos, la mejor manera de empezar este martes acá en Napalm por Radio Provincia, siendo las 7:17. Un tornillo.
Muy frío hoy, ¿eh?
Feroz.
Parquito. Sí, abríguense. Igual está despejado el cielo, va a haber solcito, va a mejorar un poco seguramente.
Pero 7 graditos en La Plata y 7 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires. Con esta inseguridad climática es muy difícil.
Digo, claro,
es muy difícil que lleguen las inversiones. Pero bueno, es clima de euforia. Clima de euforia. Esta mañana había los diferentes medios.
Euforia es la palabra.
Pum, sí. Para arriba, ya está todos nuestros problemas solucionados. Bajó el riesgo país, subieron los bonos. Alegría. ¿Qué dicen la tapa de los principales diarios de este bendito país?
Iniciamos este recorrido en este martes 28 de octubre de 2025 por los titulares del diario Clarín. Euforia, te decía, es la palabra. Euforia en los mercados. Bajó el dólar, las acciones subieron hasta 48%. Y cayó el riesgo país. Fue la reacción acá y en Wall Street a la arrolladora victoria de Javier Milei en las legislativas. El dólar minorista llegó a hundirse 150 pesos en un momento de la rueda y cerró a 1.460, una baja de 55 pesos en un día. En las semanas previas a los comicios, ahorristas, inversores se lanzaron a una fuerte dolarización temiendo un revés electoral del gobierno. Ayer hubo una brusca corrección del tipo de cambio. Lo mismo pasó con los bonos y las acciones. El riesgo país cayó de la zona de los 1.000 puntos, llegó a 652 puntos. La Rosada habló de avanzar con las reformas económicas en el Congreso después de diciembre y eso entusiasmó al mercado.
Al mercado. A mí me encanta eso, que el mercado es cuando anuncie el...
Escúchame, puedes tener esclavos.
Puedes tener esclavos. La abolición de la Asamblea del año 13... pum para arriba los bonos argentinos. Es bueno para los mercados, es bueno para los otros, bueno, más o menos.
Así se vio en el exterior, de Estados Unidos a Europa, los medios del mundo reflejaron el arrasador triunfo libertario. Euforia y arrasador son las dos palabras que está acá más mencionado. Para economistas, la agenda que viene es recuperar reservas y nivel de actividad. Los cambios en el gabinete atados a la negociación en el Congreso. Milei dijo que el equipo de gobierno se va a construir a la luz del nuevo Parlamento, a la luz de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Bueno, los cambios que parecían tan urgentes y tan inminentes porque suponían otro tipo de resultados, finalmente se patean para más adelante. En la portada principal, Cristina en el balcón. Cristina y un aniversario. Ayer se cumplieron 15 años de la muerte de Néstor Kirchner. Desangelado homenaje y feroz interna peronista. Algunos manifestantes se acercaron ayer a San José 1111 en un nuevo aniversario de la muerte de Kirchner y Cristina salió al balcón a saludarlos. Se da en un contexto de recrudecimiento de la interna del partido por la derrota inesperada en la provincia de Buenos Aires el domingo. Cristina tenía razón, esto lo dijo Mayra Mendoza al reprocharle a Kicillof el desdoblamiento electoral. También apuntan a un error de la estrategia al dar por descontado un triunfo en ese distrito. La disputa pone en duda la consolidación del gobernador bonaerense como candidato presidencial. Obviamente es una interna que entusiasma mucho.
Que entusiasma mucho.
Sobre todo aquí en la redacción de Clarín. El expresidente catalán pone en riesgo el gobierno de Pedro Sánchez en España. Una nueva crisis golpea a las puertas de la administración. Su aliado y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, le comunicó que rompe el acuerdo electoral. Pasa a ser oposición, lo deja en una débil situación en el Parlamento español. Me quiero pegar un palo, lo dijo antes de chocar y dejar un saldo de 9 muertos. El estremecedor audio, donde dice que está volviendo a 180 o 190, pertenece al conductor del Ford Focus que el domingo impactó contra un ómnibus en Misiones, provocó su caída a un arroyo. Fue terrible, murieron allí él y 8 jóvenes, 7 de ellos volvían a sus ciudades para votar, estudiantes. El hombre tenía intoxicación alcohólica aguda, la irresponsabilidad y el alcohol al volante. Es terrible esta información. El diario La Nación, principal título, euforia. Vamos con la palabra euforia hoy, ¿eh? En los mercados volaron las acciones, bajó fuerte el dólar. Tras el triunfo del gobierno, el Merval subió 30.8, un récord en 30 años. Y los ADR en Wall Street crecieron hasta 48%. La cotización oficial de la divisa cayó 55 pesos a 1.460 y el riesgo país quedó en 652 puntos. En la portada principal, ¿quién está? Donald Trump y Scott Bessent, esa es la fotografía principal. Fue una gran victoria, contó con mucha ayuda nuestra. Donald Trump se mostró ayer gratamente sorprendido por la magnitud del triunfo de Javier Milei el domingo. En vuelo a Asia, dijo que no solo ganó, sino que ganó por mucho. Y les dio crédito a funcionarios de su gobierno como Scott Bessent y Marco Rubio, que están en la fotografía. En la primera jornada, bueno, tiene más información sobre lo que sucedió ayer con el mercado, con los bonos, con el dólar. Hay columnas, por supuesto, de análisis con respecto a lo sucedido el domingo. El escenario, ahora Milei moderado, mito o realidad. Y resetear el algoritmo, el desafío de recuperar el control de las redes, agobiados por la repetición, cada vez más usuarios optan por alterar esa fórmula. Cada vez más usuarios de redes sociales empiezan a sentir que quedaron atrapados en una espiral de contenidos que se repiten y que ya no los representan. Por eso se enfrentan a un nuevo desafío que los expertos llaman resetear el algoritmo. Sobreseyeron al dueño de la casa de los restos óseos. ¿Te acordás? De sí, los restos hallados en esa casa donde casona, donde había vivido en algún momento Gustavo Cerati. Bueno, aquí este es el tema, parece el final, ¿no? del misterio de Coghlan. El fallo favoreció a Christian Graff, ex compañero de escuela de Diego Fernández Lima, el adolescente asesinado hace 41 años y enterrado en el fondo de una casa del barrio porteño de Coghlan. Fue sobreseído, era investigado desde mayo pasado cuando obreros hallaron los restos óseos del chico durante una excavación por obra en la casa donde vivió Gustavo Cerati. Graf fue indagado por encubrimiento, pero el juez Alejandro Litvak consideró que el caso prescribió. El fiscal apelará. Así que veremos cómo sigue esto. Por otro lado, nos vamos a Página 12. También en Página 12 el protagonismo se lo lleva Donald Trump. And the winner is, dice, y aparece un Donald Trump con los pulgares hacia arriba. Trump se adjudicó el resultado de las elecciones en Argentina. El presidente norteamericano consideró que el triunfo de la Libertad Avanza fue producto del muy fuerte respaldo que le brindó a Milei. También le dio mucho crédito al rol jugado por Scott Bessent y destacó que Estados Unidos está logrando un gran manejo de los países de América del Sur. Festejan los de siempre. El día después cayó el dólar. Los mercados festejaron aquí y en Wall Street, pero la economía real sigue en picada. Es otro de los títulos, otra de las informaciones que encontramos en la portada de Página. Y vamos a cerrar este recorrido con algunas de las principales noticias del suplemento Buenos Aires 12. Aquí aparece Axel Kicillof. El desdoblamiento no produjo una pérdida de votos, dijo Axel Kicillof, analizó las elecciones del domingo. Y además, esta vez el miedo pudo más que la bronca. Cuatro consultores analizan el resultado de la elección bonaerense y empieza a cobrar relevancia el factor miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que el lunes todos los números se dispararan, el dólar se disparara y generara un caos. Iggy invicto en 44 elecciones, el intendente volvió a ganar por amplio margen. 44 elecciones. Pérez sí. Y su forma de bailar, la banda platense lanza nuevo disco, son algunos de los principales títulos, en este caso en Buenos Aires 12.
Muy bien, ustedes saben que llueva o truene, nosotros avanzamos con Data Napalm, la encuesta exclusiva que cada mañana que Dios nos ofrece hacemos. Esta vez nos había impactado, le había impactado al comité de que se encarga de la encuesta, los dichos de Donald Trump. Estamos logrando una posición muy fuerte en Sudamérica, afirmó Donaldo, luego de la victoria de la Libertad Avanza en las elecciones del domingo. La Argentina podría ser el próximo, tres opciones como siempre, el próximo Puerto Rico, el próximo Texas, el próximo Irak. Bueno, este aquí, casi 49% de los argentinos votó Irak, es decir, un futuro promisorio. Recordemos que en Irak hubo una lluvia de inversiones. Y de otra cosa también, digamos, llegó un montón de norteamericanos, tanto soldados como contratistas externos, que impulsaron la economía de Irak. Así que bueno, es una posibilidad interesante. La lucha de la calle ya mismo está enviando estos datos a la jefatura de gabinete, pero también al gabinete económico, porque nos puede ser una salida a la crisis constante que tiene la Argentina. Quería comentar que estuve escuchando en la radio a un colega nuestro, Ignacio Ortelli, y me pareció fascinante. Era en la radio, iba en el...
Qué bueno que alguien te escuche y diga minutos después, me pareció fascinante.
Me pareció fascinante, porque es la versión gorila, pero bien educada, ¿no? Un fraseo cuidado, exactamente. Entonces decía que era qué bueno que ahora el presidente va a llamar a un diálogo con todas las fuerzas políticas, qué sé yo, al mismo tiempo que era llamar a un diálogo amplio, qué sé yo, dejaba entender que el kirchnerismo no iba a formar parte de ese diálogo. Criticó, por supuesto, al kirchnerismo. No era, la gente entendió por fin que no era posible tener ese nivel de tarifas como en el kirchnerismo, las cosas tienen un precio, qué sé yo. Todos los lugares comunes los iba colocando. Y después, por supuesto, la crítica al kirchnerismo, la crítica a Cristina, porque bailó, porque no bailó, porque lo que fuera, y que es el kirchnerismo estaba básicamente terminado. Y hubo un momento también para criticar a Nancy Pasos. Una panelista decía, Nancy Pasos, desde que se hizo kirchnerista, SIC, está muy violenta, muy intolerante. Y Ignacio Ortelli concluyó que el kirchnerismo le nubla la vista. A mí me encanta esto de que el anti-kirchnerismo no nubla la vista. El kirchnerismo sí. Sí, porque ¿qué pasa con nuestros periodistas serios al estilo de Ortelli? No es que sean pro algo. Ellos se adaptan. Pueden ser a favor de Macri, a favor de Bullrich, a favor de Milei, da igual. la consigna de sus accionistas es que sean, tienen que estar en contra del kirchnerismo. Su discurso es anti-kirchnerista. Es fabuloso. La bajada de línea constante es anti-kirchnerista. Sea quien sea. Es decir, Nancy Pasos tiene un discurso que nos gusta, kirchnerista. Cristina Bailó está mal. Las tarifas eran demasiado baratas, eso está mal. El diálogo y consenso no incluye kirchneristas, está bien. Es una cosa, no sé, no deja de asombrarme la bajada de línea constante. De nuevo digo, nuestros periodistas serios, apolíticos y apartidarios no apoyan una opción en particular, sino que su función es denigrar una de esas opciones. Es decir, che, kirchnerismo nunca más. Kirchnerismo es atroz, espantoso, porque si las tarifas eran bajas, estaba mal. Pero me dejó anonadado. 7:30 de la mañana. ¿Quién dice 7:30 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:30 minutos. Cielo nublado en La Plata, 6 grados 3 décimas. La temperatura 84%, la humedad. Kicillof aseguró que la intromisión de Trump fue determinante. Lo dijo el gobernador en una entrevista televisiva y valoró aquellos que mantuvieron su voto a pesar de las amenazas.
Que ante la intromisión de Trump y la aparición de Estados Unidos de una forma tan violatoria de nuestra soberanía y de la historia política de nuestro país también, porque Braden era el embajador, que acá, ahora este es el presidente que dice hay que votar a este. Y si no, se va todo a la banquina. Yo creo que ante esa situación también hay que valorar todos los que siguieron votando, ¿no? Sabiendo que si no ganaba Milei había una amenaza, todos los que siguieron votando. Por eso también lo veo como un fenómeno, y para mí lo de Trump es determinante. Y es determinante también para adelante.
El voto nulo y en blanco terminaron en cuarto lugar en la provincia. En las elecciones del domingo, la cantidad de votos nulos fue de 2,28%, mientras que en blanco fue de 1,15%. Si se suman nulos y blancos en territorio bonaerense, alcanzan 3,43% del electorado, que lo ubica en el cuarto lugar. En Chaco empieza el juicio por el femicidio de Cecilia Strisovsky. Se trata de la joven de 28 años que desapareciera el 2 de junio de 2023 y cuyo cuerpo aún no fue encontrado. Hay 7 personas imputadas, entre ellas la expareja César Sena y los padres de Emerenciano Sena y Marcela Cunha. Será un juicio por jurados.
Deportes.
Lucas Pusineri dejó de ser el entrenador de Atlético de Tucumán, cerrando así su segundo ciclo como consecuencia de los malos resultados. 3 derrotas en los últimos 4 partidos y la escalada, el conflicto del plantel profesional con la dirigencia del club. Durante su segunda etapa, el entrenador que asumía en febrero de 2025 dirigía 28 partidos con 10 triunfos, 4 empates y 14 derrotas. Ahora el reemplazo será Hugo Colace, entrenador de la reserva, mientras la dirigencia busca un nuevo entrenador. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado con neblina en Carlos Casares, 5 grados 4 décimas, la temperatura 91%, la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te enteraste? Ofertas de locos en Casa Silvia. Por pocos días, 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval.
Escucha.
Digamos,
entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Qué?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en la Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los... Estás en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
7:35 de la mañana, seguimos en Napal por Radio Provincia. Bueno, el presidente de los pies de Ninafa convocó al diálogo y anunció que va a armar el nuevo gabinete.
El gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, a la luz de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda, porque acá la importa. Pongamos las cosas en orden. ¿Qué es lo importante y qué es lo accesorio? Lo importante es conseguir las reformas.
Sin duda.
Ok, entonces, mi planteo es, lo importante es conseguir las reformas. La respuesta o el instrumento para eso es el nuevo gabinete. El nuevo gabinete lo tengo que armar porque, a ver... ¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar la provincia de Buenos Aires?
De nadie.
Bueno, entonces, si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y poder sacar las leyes que yo me comprometí con los argentinos, no estamos entendiendo nada.
Por lo cual no hay un cambio de gabinete inmediato.
Pero, digamos, ¿cuándo cambia la Cámara?
El 10 de diciembre.
Bueno, entonces, digo, algo de tiempo tengo.
No está tan apurado.
No está tan apurado. Ojo, había otra.
¿Qué dirá Mauricio de todo esto? Que estaba esperando esta semana para reunirse.
Había también otra idea de decir, che, con esta victoria no necesito ningún acuerdo, me van a venir a buscar. Así que bueno, veremos qué pasa de acá al 10 de diciembre. Sí insiste el presidente en que hay que acordar con los gobernadores.
Tenemos varias reformas nosotros, pero...
Tributaria, laboral y previsional son centrales.
Sí, pero tienen secuencia.
Seguro que sí, si la previsional es la última.
Claro, pero esto no es menor. Esto, digamos, a ver, nosotros en la tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora,
sí.
Bajar alícuotas, expandir la base imponible, de modo tal que al bajar, las alícuotas, no tenga sentido la evasión. O sea, la gente no quiere estar en lo informal. Eso lo que permite es liberarle recursos al sector privado. Entonces, no es que es una promesa de campaña. De hecho, el programa que tiene diseñado el ministro Caputo permite devolverle al sector privado de acá al 2031, los argentinos decidieran que nosotros continuáramos, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500 mil millones de dólares. Hoy la deuda argentina es 450 mil. Nosotros heredamos 500 mil. Y además, otra cosa, pagamos 50 mil millones de dólares de deuda. O sea, somos el gobierno más desendeudador de la historia.
Esto es fabuloso. La realidad no tiene ninguna importancia. Digamos, hay algo que tiene la Libertad de Avanza, es que nunca deja que la realidad las distraiga de sus alucinaciones. Pero es interesante esto de van a bajar impuestos, devolverle a la gente. Che, ¿qué gente? ¿A qué gente le vas a devolver esos 500 mil millones de dólares anunciados? Digamos, porque no es que va a bajar el IVA, no es que va... Lo que va a ocurrir es lo que ocurrió hasta ahora. Bajó bienes personales, probablemente baje ganancias, digamos. Los impuestos a los más ricos, de eso se trata. Cuando dice hay evasión porque las alícuotas son muy altas o porque hay mucha presión fiscal, eso es genial, porque en el tema de evasión no va lo de cárcel o bala. No es que le dicen a los evasores, che, mira, vos tenés que pagar impuestos. Si no pagas impuestos, cárcel o bala. No, les dicen, no pagas impuestos, claro, no pagas impuestos porque son muy altos, son muy complicados, te los voy a simplificar. No le dicen al gordo valor, che, ¿sabés qué? Voy a eliminar el robo de camiones de caudales del Código Penal, así terminamos con el delito. No, es cárcel o bala. Pero bueno, esto es lo que va a venir. Es decir, una Argentina, ya lo hemos vivido, no es la primera vez, al menos desde Martínez de Hoz en adelante, es el mismo truco. Es bajar la presión fiscal sobre los más ricos, bajar sueldos, bajar jubilaciones, tomar deuda para mantener el dólar planchado y sobre todo para que los amigos puedan fugarla. Es como dice Artemio López, este gobierno es un museo de novedades. Bien, Donald Trump dijo que fue realmente inesperada la victoria.
That was a big win in Argentina. I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, very strong endorsement. And it was really unexpected to have a victory of that. Some people thought it would be hard to win, and not only did he win, he won by a lot. So Argentina, that was a great thing. And I give Scott and I give Jameis and everybody, Marco, a lot of credit for that, because, you know, we are sticking with a lot of the countries in South America. We're focused very much on South America, and we're getting a real strong handle on South America in a lot of ways, including the fact that we don't want their drugs. We don't want drugs coming into our country.
Es como una especie de rojal de asombro donde felicita por el éxito también a Scott Bessent.
Bueno, hay que decir al que no maneja inglés todavía que es hora de que todos aprendamos a manejar perfectamente el inglés, ¿no?
Exactamente. Es hora, si vamos a ser Puerto Rico del Sur, es hora que todos aprendamos inglés. Pero es de lo más interesante esto, donde blanquea esto, decir, che, tenemos estamos logrando una posición muy fuerte en Sudamérica. Recordemos que en paralelo a felicitarlo a Milei por su triunfo, está amenazando a Maduro y ya presentando con cada vez con más énfasis la posibilidad de una invasión. Es como una especie de ballet global. El premio Nobel a la principal opositora Maduro, el premio Nobel de la Paz, también incide, digamos. Hay como una especie de mapa global más allá de las elecciones, más allá de lo que podemos ver nosotros desde nuestro punto de vista. Pero me gustó esto, que felicitara a su equipo, ¿no? Es como, che, por las elecciones en Argentina, felicita a Bessent, la razón que tiene. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló justamente de Trump, el apoyo de Trump.
Pasaron miles de cosas en el último tiempo, pero para mí la más relevante, la más novedosa, la absolutamente excepcional, es Trump, es la intervención de Trump. Creo que acá la hemos discutido y sí, la estamos discutiendo todo el tiempo, pero tal vez perdemos la perspectiva y la dimensión de que el presidente, la principal potencia mundial, apoye a Milei, que Milei había apoyado a Trump, pero esa reciprocidad que ahora sí, Trump apoye de esta manera a Milei, la verdad es que es totalmente novedoso. Hubo un elemento nuevo que es el riesgo y la amenaza de la extorsión, de que el país vuele por el aire, dicho por el presidente de Estados Unidos, que venía de evitar que eso pasara, porque toda la percepción y la sensación que había, el gobierno se acuerda de lo que era esos días, y la situación financiera y el dólar que subía, y ellos que intervenían y que fueron a buscar los dólares de la cerealera. Bueno, toda esa cuestión me parece que es recontra...
¿Crees recontra que el tema económico fue determinante? Sí, fue determinante, sin duda. Y Axel habló de los votos entre la elección de elección bonaerense y la nacional.
Fuerza Patria sostuvo los mismos votos en octubre, así que el desdoblamiento no produjo después una pérdida de voto nuestro. Segundo punto importante, 41% fue el resultado de Fuerza Patria. Es muy buen resultado para una intermedia, yo lo dije acá. Sí. Le cuesta mucho al peronismo las intermedias en la provincia. Bueno, de toda la serie, después de la dictadura, digamos, uh-huh. en democracia, es el mejor resultado este, 41%, 40,89%, sí, sí, sí. de toda la serie. O sea que no solo sostuvimos los votos, sino que un resultado también el mayor. No alcanzó para ganar, que nos hubiera gustado obvio. A todos.
Mario Seco habló justamente del desdoblamiento de las elecciones.
Fue la voluntad popular de haber votado a los violetas, es una realidad y no es la primera vez que nos pasa. Perdimos con Néstor Kirchner cuando apareció de Narváez fabricado por los medios de comunicación, señora. Perdimos con un presidente que realmente fue lo mejor que tuvimos de que retornó la democracia. Entonces digo, ¿cómo no vamos a interpretar que podemos volver a perder? Perdimos porque la lista nuestra no llenó el vaso y listo. Y volvemos a empezar, pero digo, lo que yo le estaba comentando a usted, que era una diferencia y una apreciación de cómo veníamos votando tradicionalmente en la provincia y cómo terminamos votando ahora. Las elecciones adelantadas fue un acierto tremendo del gobernador en poner en valor a los intendentes y en poner en valor la gobernación, ¿no?
Es bueno recordar el 2009, cuando efectivamente perdió Néstor Kirchner. Néstor Kirchner que acababa dos años antes, acababa de terminar una presidencia con, no sé, tenía 60% de opiniones favorables o más. Era un presidente sumamente querido. Bueno, 2009 pierde, ¿se acuerdan? Era la lista de las testimoniales. Sí. Estaba Scioli, gobernador de la provincia, estaba Massa, digamos, era todo el mundo, y perdieron, y no es que perdieron contra un peso pesado, perdieron contra de Narváez. Era un invento de un señor rico que tiene sí. tristeza.
Y mucha televisión, ¿no?
Y mucha televisión, el Alica Alicate.
Alica Alicate.
En una alianza con Felipe Solá, con Mauricio Macri, que esa misma noche, no al día siguiente, la misma noche la victoria ya voló por el aire. Lo cual es bueno recordar esos momentos que yo los recuerdo como un momento catastrófico, decir, pero ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó en tan solo dos años? Bueno, había pasado la 125, habían pasado un montón de cosas. Habló Martín Menem sobre las elecciones.
Confiamos en lo que se había trabajado. Tenemos el mejor elector, por lejos, que es el presidente, que es una persona que dice lo que piensa, hace lo que dice, cumple lo que promete. La economía se está ordenando. Nunca dijo que iba a ser fácil, dijo que iba a costar, que iba a ser duro. Todo eso se viene cumpliendo, se viene ratificando, y ayer los argentinos decidieron acompañar.
¿Un voto susto, un voto espanto al pasado, un voto...?
Hay un poco de todo, pero por sobre todas las cosas, dos de cada tres argentinos le dijeron que no al kirchnerismo en toda la Argentina. Más allá de algún caso puntual, no sé.
Yo mostraba las placas.
Formosa, Tucumán, Catamarca, en el resto, en Santa Cruz ganaron, pero por un punto, dos puntos, y en la mayoría de las provincias,
contra la Pampa por 2000.
Contra la mayoría de los pronósticos, digamos, o todo lo que se decía, se pintó el país de violeta en su gran mayoría.
Absolutamente, se pintó el país de violeta en su gran mayoría. Ha ocurrido otras veces. Veremos cómo...
Está como revalidado, ¿no, Martín?
Sí.
Porque
sí, estaba
una
tecleando.
De las primeras señales de que teníamos los resultados fue que Garina salió a respaldarlo, salió con él, ¿no? A mostrarse. Y además se hablaba de Ritondo como su reemplazo en la Cámara Baja, y ahora ya se habla de la posibilidad de que él renueve. Como autoridad, como titular de la Cámara Baja.
Absolutamente. Ni hablar de lo que va a ocurrir con todas las causas judiciales, digamos, van a dormir el sueño de los justos, todas estas causas por Libra, por Karina, por lo que fuera. Digamos, si algo saben los jueces y fiscales de este bendito país es determinar, detectar la fortaleza o la debilidad del Ejecutivo. Bien, Patricia Bullrich, la ministra Pum Pum, habló de bombardeos. Mira vos.
Al gobierno lo bombardearon mucho, se notó que hubo como un intento de no dejarlo gobernar fuerte.
¿Desestabilización, voltearlo?
Bueno, eso lo decía, a mí me lo dijo la gente en la calle todo el tiempo. Toda la gente en la calle me decía, nosotros sabemos lo que está pasando. Sabemos que hay muchísimo intento de generar una inestabilidad, una incertidumbre. ¿Y la incertidumbre que trae? Freno.
Me encanta, primero, las metáforas bélicas de la ministra Pum Pum, ¿no? Bombardeo.
Pero el presidente utilizó, viene utilizando, el nos torpedearon.
Nos torpedearon.
Claro, como que elige victimizarse el gobierno ante un ataque terrible. O sea, te bombardean, te torpedean, te atacan constantemente.
Me gusta como Edu Feynman es el teleprompter de la ministra. Le va dando términos para que ella pueda terminar una
ayudita.
Concluir una frase que le cuesta cada vez más. Y sobre la superioridad cultural de nosotros los porteños, que es una especie de toxina que muchos porteños padecemos o padecen, sobre esta superioridad con respecto a argentinos de otros horizontes. Les recuerdo que más del 50% de esta bendita ciudad votó nada más y nada menos que a la ministra Pum Pum como senadora. Hay que recordarlo. No,
negro, todo oscuro.
No olvidar. Bien, Karen Tepp, diputada electa en Santa Fe. El gran derrotado de ayer fue el gobernador Puyaro.
Bueno, yo creo que el gran derrotado en el día de ayer fue el gobernador Puyaro, que tiene que tomar notas de lo que ha sido no representar ni defender a los santafesinos y santafesinas durante estos 2 años frente al gobierno cruel y corrupto de Milei. Sin lugar a dudas, es además un gobernador que decidió plebiscitar en las elecciones de ayer su propia gestión. Es un escenario que efectivamente no se dio de tercios, ¿no? Dentro de lo que es el modelo que representan tanto Milei como Puyaro. Bueno, claramente nosotros decimos, entre el original y la copia, la gente eligió el original, ¿no? De la expresión de ese modelo.
Creo que ahí hay algo, hay también un dato de las elecciones, es el intento fallido de Provincias Unidas de ser una especie de camino del medio entre kirchnerismo y oficialismo y Milei. Era un camino del medio raro donde la distancia que lo separaba del kirchnerismo era infinitamente más amplia que la distancia que lo separaba de Milei. Era como, desde el punto de vista del kirchnerismo, era una especie de rueda de auxilio del oficialismo, pero ese intento fracasó. Es como, che, el país es violeta o es peronista, no hay muchas opciones. Cristian Ritondo habló del Consejo de Mayo.
Una cuota de mayor responsabilidad, de serenidad y de entender que ahora tenemos una oportunidad de hacer los cambios de segunda generación, como dice el presidente Milei, que está vinculado básicamente a todo aquello que se está trabajando en el Consejo de Mayo, ¿no? Eso que a veces parece como una foto que está ahí.
Sí, una abstracción.
Una atracción, pero la verdad que estamos trabajando con Guillermo Franco, con Federico Struzenegger, con el gobernador de Alfredo Cornejo, con Carolina Lozada por el Senado, con la CGT Gerardo Martínez, con Rapalini por la UIA y en mi caso por diputado, estamos trabajando.
Todo el paquete laboral, ¿no?
No solamente laboral, son todos los temas
del pacto
que se firmó el pacto de mayo, que firmaron 18 gobernadores, así que creo que eso, después que se presente el 15 de diciembre, va a tener, entre los cuales sí tiene estos temas como la reforma tributaria, que significa que los argentinos paguen menos impuestos, pero sean más los que pagan, y que por el otro lado, todo lo que tenga que ver con la modernización laboral, que permita que aquellos que hoy están en la informalidad puedan ser formales, sin que esto sea un costo para las pymes, sin que esto sea un costo grave para las empresas, sino que tenga mayor formalidad y que eso haga que tenga mayor regularidad la economía argentina.
Simplemente para recordar, circularon varios borradores de esta reforma laboral. El neo Yanaconazgo, Jornada laboral de 12 horas, con un tope de 60 horas semanales.
13 dicen en algunos casos, 12 o 13 todavía, no se sabe bien.
Creación de un banco de horas, las eventuales horas extras por encima de las 12 se compensan o pagan con horas libres de trabajo, es decir, olvídate de las horas extras. Eliminación de las indemnizaciones por despido con o sin causa, siendo reemplazadas por un fondo de cese laboral, etcétera, etcétera. Imposibilidad de realizar juicios laborales, eliminación de los convenios colectivos de trabajo, contratos individuales entre partes, esto es como eliminar la potencia de los sindicatos. Esto ni siquiera lo consiguió la dictadura con 30.000 desaparecidos. Pero bueno, hacia allá bueno, apunta.
Hay que rescatar que tenés la libertad de optar por la esclavitud en este momento, y parece que hay muchos que están de acuerdo con que ese es el camino.
Si es voluntaria, no es esclavitud, me dice acá Sturzenegger. Y terminamos con Guillermo Francos, que nos habla de la boleta única papel.
No hay lugar para fraude cuando hay boleta única, porque la persona recibe antes en el sistema, incluso en el sistema viejo que usó la provincia para la elección provincial, donde había uno entra al cuarto oscuro y no sabe cómo encontrar la boleta propia, ¿no?, la que quiere votar. Ese sistema ya está absolutamente caduco, viejo, inservible, ha sido aprovechado políticamente en muchísimas elecciones.
Esto es fabuloso, poner en duda la boleta anterior. Che, no hubo ningún fraude detectado desde el año 83, de la vuelta a la democracia hasta ahora, con la boleta papel normal, ante la clásica, digamos, que tenía muchas ventajas, era un sistema muy elemental, los representantes de los partidos la podían repartir a los electores, si había faltantes se llenaban de nuevo, y que requieran fiscales me parece que es elemental. Alguien que quiere gobernar la Argentina no puede no conseguir fiscales, sino lo que ocurre con la boleta esta Excel, donde todos son lo mismo, lo único que importa es la caripela más que el partido, lo que va a incentivar son las candidaturas mediáticas, que es lo que le encanta a estos tipos, y la destrucción de los partidos como instrumento de la democracia electoral.
Naval, la realidad abrazadora.
En los caminos de Cañuelas.
En el parque costero de Ensenada.
En las veredas de General Guido.
La primavera
brilla.
En provincia.
Cada vez mejor.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Marolio le da sabor a tu vida.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal. Napal. Cauteriza la herida
de la desinformación.
7:59 de la mañana.
¿Vos qué querés cambios? Bueno, asume Pablo Quirno finalmente. Opa. Este martes. El hombre que va a tener sobre sus espaldas la responsabilidad de mejorar aún más el vínculo con los Estados Unidos, ¿no? Viene a reemplazar a Huertain, Gerardo Huertain, que fue muy criticado por lo que fue el último encuentro en Estados Unidos de Javier Milei con Donald Trump, en el que Javier Milei se lo vio absolutamente ninguneado, ¿no? Hicieron una conferencia de